El reciente terremoto en Italia, que dejó casi 300 víctimas, nos hace recordar terremotos mucho más violentos como el de Chile en el 2010, el de Japón en el 2011 o el de Indonesia en el 2004, que provocó una serie de tsunamis devastadores provocando la muerte de 500.000 personas. Pero también nos hace preguntarnos ¿por qué tiembla la Tierra? ¿Por qué después de temblar en un lugar, por lo general tiembla en otra parte del globo terráqueo? ¿Cuál es el terremoto más intenso jamás registrado? El sismólogo Emilio Carreño, director de la Red Sísmica Nacional de España, nos explica de manera sencilla el fenómeno de los terremotos.
Los principales terremotos se producen en el contacto de las grandes placas tectónicas. Una placa tectónica es la corteza terrestre, que puede medir 30 kilómetros en el interior de un continente o un kilómetro en la costa, más una parte del manto superior, que eso ya es una zona que es fluida, se parece a la lava. Entonces los terremotos se producen cuando esas grandes placas que ocupan todo un continente chocan con otro. Es el caso de todos los países sudamericanos, centroamericanos, donde a lo mejor pues la gran placa del Pacífico choca con la placa americana y una placa penetra debajo de la otra. Entonces se producen, claro, unos choques tremendos y ahí generalmente es donde se producen los terremotos.
Es decir, estas placas siempre están como, digamos, en tensión, ¿no? Una tratando de entrar en la otra y en un momento dado cede la presión, ¿es así?
Claro, nosotros no lo notamos, pero nos estamos moviendo continuamente. Estamos en esas grandes placas que están flotando. Lo que pasa es que, por ejemplo, el caso sudamericano o centroamericano en que se produce un fenómeno que hemos oído muchas veces nombrar cuando hay grandes terremotos, que es el de subducción, que una placa se mete debajo de la otra. Lo que pasa es que lo hace con mucha velocidad, aunque nosotros no lo notemos. Por ejemplo, ahí en la costa de Chile, por ejemplo, tenemos velocidades de 58 milímetros al año, que es una barbaridad. Casi nos sentamos y vemos moverse la placa. Hay otras zonas, por ejemplo, en España o la costa mediterránea, donde los movimientos son muy lentos. Se mueven una placa respecto de la otra pues a 1 milímetro, 4 milímetros por año, en fin, muchísimo más despacio.
¿Pero por qué se mueven las placas?
Se mueven las placas porque si nosotros en realidad estamos viviendo en la corteza, que es como si cogiéramos una naranja, si la vamos a pelar, vemos lo que es la piel de la naranja, ahí es donde vivimos, una cosa muy pequeñita. Luego, hacia el interior de la Tierra, ya es todo unas presiones y unas temperaturas muy grandes que hacen que los materiales estén fluidos. Y es el mismo fluido que cuando vemos una erupción en un volcán y sale la lava, eso es lo que hay debajo. Entonces, estamos flotando, esa parte rígida, que es la corteza y tan fina, está flotando y por eso nos estamos moviendo.
Ahora, me decía usted que, digamos, en Chile hay esta manera de que la placa entra, una entra sí. Debajo.
Nosotros lo llamamos subducción, una penetra por debajo de la otra.
Y luego hay otra mecánica, por ejemplo, una contra otra.
Sí, ese es el caso, por ejemplo, de la península, de toda la placa euroasiática por la zona de la península ibérica, en Italia, con África. Los choques son de roce, generalmente, o choca una contra la otra, pero lo hace a velocidades mucho más lentas. Por eso, en toda la zona centroamericana y sudamericana, hay más terremotos grandes y con más frecuencia. Nosotros, en la zona del Mediterráneo, tenemos menos terremotos, son un poquito más pequeños y no ocurren con tanta frecuencia, porque el movimiento de esas placas es mucho más lento.
Las placas, al chocar, pueden provocar movimientos muy diferentes, horizontales y o verticales. Emilio Carreño.
Cuando chocan esas placas, no es que choque toda la placa y se produzca un terremoto a lo largo de ella, que son extensiones de miles de kilómetros. Hay pequeñas fallas, que son esas rupturas que se producen en la Tierra, y es como un bloque que se mueve respecto de otro que tiene enfrente con el que ha chocado. Pero esos bloques, unas veces, es que uno se desplaza hacia arriba y el otro penetra hacia abajo con un movimiento vertical. Ese movimiento, por ejemplo, cuando se produce en el mar, puede producir tsunami. Y otras veces, sencillamente, frota una placa con la otra. Simplemente rozan. Y ese es otro tipo de movimiento que hay en las fallas.
¿Hay alguno que causa más daño?
Bueno, generalmente los daños vienen un poco en función de la cantidad, digamos, de la traza de la falla, lo largo que haya sido el bloque que se ha movido, ¿no? Pero generalmente suelen hacer más daño las fallas que llamamos inversas, en las cuales un bloque se desplaza hacia arriba y el otro hacia abajo. Por poner un ejemplo de qué dimensiones estamos hablando tan enormes, en aquel famoso tsunami de Indonesia del año 2004, creo que fue en Navidad, la traza de la falla, es decir, lo que se rompió, visto así en superficie del mar, fueron 1.500 kilómetros. Y además, en el momento de producirse el terremoto, un bloque de esos 1.500 kilómetros a un lado se desplazó respecto del otro 12 metros. Imaginamos que es una barbaridad, o sea, son unas dimensiones tremendas los que se mueven, por eso el tsunami fue tan grande también.
El terremoto que acaba de suceder en Italia puede sorprendernos por situarse en Europa. Pero Emilio Carreño nos explica las características de este sismo que provocó varios daños a pesar de su poca magnitud.
Una de las características principales es que es muy superficial, porque cuando los sismólogos, unos, aunque digan que es de 10 kilómetros de profundidad el epicentro, o sean 4 kilómetros, para los sismólogos en general es algo totalmente superficial. Entonces los terremotos, aunque no tengan una gran magnitud, como este, que puede ser de magnitud 6,2, tampoco es una magnitud tan grande, ¿no?, comparado con los que hay en Sudamérica, pero sin embargo, al ser tan superficial el terremoto, pues es cuando se causan los daños. Por ejemplo, en España tuvimos en 2011 un terremoto en Lorca, que es una ciudad que está en el este, y que fue un terremoto muy pequeñito, de 5,2, pero era totalmente superficial la falla, de 0 kilómetros, con lo cual, y pasaba por debajo de una ciudad, con lo cual el daño fue tremendo. A mí sí me ha sorprendido un poco, la verdad, es que donde ha ocurrido este terremoto de Italia, que es de las zonas de mayor peligrosidad sísmica, todo el centro de la península de Italia es la zona sísmica más activa. Quizá ahora vamos a ver en los próximos días qué va a ocurrir, porque había casas que ya habían sido construidas de una forma antisísmica allí y sin embargo también han sufrido daño. Seguro que va a haber bastante polémica en torno a este tema, porque ¿qué ha sucedido? Si las casas que se habían construido pensando en que podía haber terremoto también han sufrido un daño grave, porque cuando se construye para... con normas antisísmicas, no es para que no haya daños, claro, siempre hay daños, pero lo que se pretende es que las casas no colapsen, que no maten a nadie, eso es lo que se pretende con las normas de construcción. Yo creo que vamos a vivir una etapa interesante a ver qué ha pasado ahí.
Ahora, decía usted un punto interesante, es decir, que no solamente es la magnitud, sino que también en dónde se encontró el epicentro, ¿verdad? ¿A qué profundidad se encontró?
Claro, este terremoto de 6,2 de Italia, si hubiera ocurrido a 30 y tantos o 40 kilómetros de profundidad, que también es una profundidad habitual en la corteza, pues seguramente se habría sentido el terremoto, pero posiblemente no hubiera ocasionado ningún daño. Aquí el problema ha sido la superficialidad. De hecho, ya hace muchos años, los que diseñaban las centrales nucleares se fijaban mucho en que no hubiera una falla muy grande y que se pudieran ocasionar terremotos de magnitud 7, 8, que pudiera afectar a una central nuclear, por ejemplo. Pero ya advertían los geólogos, mucho cuidado, ya desde hace muchos años, que puede haber un terremoto muy pequeñito, de magnitud 5, por ejemplo, muy pequeño, pero que pase justo por debajo de los emplazamientos que tenemos, a muy poca profundidad, y que ocasionen daños. Y esto se ha visto en los últimos años repetido, por ejemplo, en Sudáfrica, hubo también otra ciudad con un terremoto muy pequeño y con enormes daños, el caso de Lorca, y en cierto modo esto de Italia, tampoco ha sido una magnitud importante, pero tampoco es excesivamente de los grandes terremotos, y es la superficialidad, que hay que tenerlo en cuenta.
Para medir la energía liberada por un terremoto, se usan diversas escalas, siendo la más conocida la de Richter. El mayor terremoto registrado de la historia reciente es el que ocurrió en 1960 en Valdivia, en Chile, con una magnitud de 9.5. Después, en 1964, con 9.3 en Alaska. Le sigue el terremoto de Indonesia del 2004 con 9.1 y luego el de Japón de 2011 de magnitud 9. Emilio Carreño.
Son los que se llaman megaterremotos. Además, bueno, aproximadamente cada 10 años o algo así se produce una serie de esos grandes megaterremotos, que esos son importantes, porque además una cosa curiosa de estos terremotos es que antes, cuando al poco tiempo ocurría otro terremoto en otro lugar de la Tierra, se pensaba que no tenía nada que ver un terremoto con el otro, pero ya hay científicos que en los últimos trabajos he visto que se empiezan a plantear que sí que hay cierta relación, que cuando ocurre un terremoto de estos grandes, estamos hablando de megaterremotos, a los pocos días ocurre otro en otro extremo del mundo.
En California, donde se encuentra la falla de San Andrés, se teme que haya en un futuro cercano un terrible sismo, conocido con el nombre de The Big One. Emilio Carreño nos explica por qué esto no es una mera conjetura.
Sí, bueno, es que hay zonas del mundo, por ejemplo, la zona de San Andrés, igual que ocurre cuando antes nos referíamos a Chile, que aunque, por ejemplo, la predicción de terremotos no existe, porque nosotros no podemos decir dónde va a ocurrir un terremoto, en qué fecha y qué magnitud. Sería estupendo conocerlo, pero no lo conocemos. Lo que pasa es que en San Andrés, y también ocurre, repito, en Chile, sí que tienen una cierta ventaja, entre comillas, y es que con los últimos avances que ha habido tan enormes con los GPS, ¿no?, con el posicionamiento global, el GPS que usamos nosotros en los móviles o en el coche, ¿no?, cuando nos manejamos, la precisión es tal que actualmente se toman medidas instantáneas de velocidad, es decir, saben la placa o dónde está situado, a qué velocidad nos estamos moviendo. Entonces, hay cientos y cientos de instrumentos en Japón, en Chile, en Estados Unidos, que están asentados sobre una placa y otros instrumentos asentados sobre la otra placa tectónica. Y bueno, los sismólogos ven cuando ese movimiento se detiene y se empieza a acumular energía en una zona. Sabiendo qué zona es, qué extensión tiene, bueno, hacen una especie de previsión. Bueno, pues aquí se está acumulando energía, esto no se está moviendo y va a romperse de un momento a otro. Esa es la única predicción que puede haber y por eso se habla tanto de la falla de San Andrés, porque se está acumulando mucha energía.
Esperando que el Big One no sea tan grande como se teme, se recomienda en caso de que tiemble que las personas se refugien debajo de una mesa o de una cama, no intenten salir de sus casas cuando está temblando, sino esperar a que termine el movimiento y procurar guardar la calma.